Viajando con.
El día de hoy tenemos a Alberto Mott, viajando con Alberto Mott. Vamos a hablar de su vida como viajero. Vamos a hablar de su vida desde París.
Bueno, en realidad no, para Francia. Sí, Francia. No exactamente París, pero sí.
Bienvenido a la cabina, el señor Alberto.
Un placer, Rui.
Vamos a hablar de tu vida como viajero y además.
Dale.
Vamos a hablar de tu.
Sí, vamos, va a salir.
Para aquellos que no te conocen, vamos a hacer el intro. ¿Quién es Alberto Mott?
Soy un dibujante ecuatoriano chileno que le gusta contar historias. Y una de las formas más fáciles para contar historias para mí es dibujando. Entonces,
que de eso vamos a hablar
en un ratito. Soy muy activo en redes sociales. Subo mucho contenido a Instagram. Y además hago libros como plato, como postre.
Así nomás, porque
claro, claro,
ocurrió, ¿no? Algo sencillo.
J.K. Rowling y Stephen King y yo somos los. Ese es el nivel.
Ecuatoriano.
Sí, soy nacido en Ecuador. Mi vieja es ecuatoriana. Mi padre es chileno y viví la mitad de mi vida en Ecuador y la otra mitad en Chile.
Quito.
He sido Quito. Sí, una parte en Quito, otra parte en el campo.
Okay.
Mi padre es campesino. Entonces, mucha de mi vida ha sido en torno a la tierra en general.
Y también viajando.
Sí, bueno, ahora paso viajando, es como...
Pero desde chico, o sea, ¿no? ¿Tenías padres o no?
Sí, o sea, al tener padres de otros países, viajaba mucho, pero son esos viajes que haces como porque tienes una obligación familiar. Y cuando los papás tienen plata para pagar los pasajes de todo el mundo, que ahora es un poco más accesible, en esa época no era tan fácil.
Ya me imagino.
Pero sí, pero mis viajes eran... La casa de mi abuela, la casa de mi abuela, la casa de mi abuela, mi casa de mi abuela. No digamos que era un ducho viajante que recorría Chile y Ecuador con su mochila al hombro. Para nada, era como el niño al que andaban moviendo de un lado a otro. Y obviamente vas agarrando el gustito. Mi madre tiene muchos hermanos, pero muchos de ellos son muy viajeros. Entonces a mí yo creo que el alma o el interés por conocer otros lugares partió de ahí. O sea, un tío vivía en Rusia, otro tío vivía en Italia.
Ah, wow.
Entonces yo veía esto como el sueño a conseguir.
Al final, ¿no? Nada te era ajeno. O sea, ellos estaban
claro,
en algún lugar en el mundo.
Claro, en el fondo. Igual es una época extraña la de mi infancia. Estoy hablando hace 40 y tantos años. No había mundo. O sea, lo que sabías era porque veías un libro, porque una revista de viajes te presentaba una foto. Pero no es...
Un atlas.
Exactamente, un atlas. O sea, era fanático de los atlas. Veías cómo era Hagia Sofía, pero una sola foto, la que conseguían todos los libros y...
La de Stockpato.
Exactamente. Exactamente.
Pero sí había estos... O sea, dentro de tu familia, por lo que entiendo, sí había estas narrativas. El tío que está en tal, el no sé qué.
Lo que me gustaba justamente de las narrativas de mis tíos es que era un turismo muy diferente al turismo. Le voy a decir turismo, unos viajes que eran muy diferentes al viaje turístico que venían por otros lugares como cuentos, ¿no? Entonces, cuando alguien me decía, no, estuve en Londres y estuve en el Palacio de Buckingham y crucé el puente y tal, mi tío llegaba y me decía, oye, estuve en un cafecito en un barrio alejado en el camino entre Londres y Birmingham y es increíble y te atiende
y
una
te
señora. Claro, entonces para mí era mucho más interesante esa mirada del mundo, que era una mirada más de vivencia que la mirada de foto. Y yo creo que eso se me quedó grabado hasta el día de hoy. Y recuerdo una de las primeras veces que fui a Europa con uno de estos tíos. Nos bajamos en París, teníamos una escala yendo hacia Turquía. Y nos bajamos en París, salimos del metro y yo le dije a mi tío, oye, quiero ver la Torre Eiffel, estoy en París. Me dijo, ¿para qué? La Torre Eiffel va a estar siempre ahí. Caminemos por esta calle, veamos si nos tomamos una sopa en algún lugar. Y para mí fue como shock.
Oh.
O sea, como, espérate, pues estoy acá, yo quiero
conocer la Torre Eiffel. Es que vengo aquí.
Y la verdad es que nos sentamos en una, teníamos un par de horas, nos sentábamos, nos tomamos una sopa, nos perdimos por unas calles y para mí resultó una experiencia inolvidable. O sea, mi primer París no fue la Torre Eiffel, no fue el Arco del Triunfo, fue una calle extraña, una sopa que nunca había tomado, fue una caminata con olores, con vistas, con vitrinas, que no tenía nada que ver con lo que yo esperaba de mi primera vez en París. Y eso de una u otra forma marcó el cómo yo viajo hoy en día.
Cambió y marcó tu vida.
Marcó mi vida y seguirá marcándola. O sea, para mí viajar y conocer y aprender es lo fundamental en los viajes.
Hoy, viviendo desde Francia.
Sí, estoy viviendo en un pueblo al sur de París, a 2 horas al sur de París, que se llama Angoulême, que es un pueblito medieval con montañita, castillo arriba, muralla, calles de 1 metro
de
ancho. De hecho, es la ciudad donde se grabó la última película de Wes Anderson.
Ah, mira.
Se llama The French Dispatch. Fue grabado en Angoulême.
¿Y cómo llegas ahí?
Porque es una ciudad que es la meca de la gráfica y la ilustración en Europa y muy probablemente en el mundo. Y la asociación que hace un festival una vez al año, que es el festival de bande dessinée, que es el cómic, tiene un sistema de becas y de invitaciones y de residencias artísticas. Me invitaron a pasar un año. Estuve el año, se terminó el año y...
De aquí no me voy.
Claro, tengo dos hijas que las metí en el sistema de educación público francés. Me encantó cómo funciona. Y dije, estamos acá, es un pueblo hermoso. Estoy a media hora de Burdeos, que es una ciudad fantástica. Estás a...
Dos horas de París.
Estás a 2 horas de París. O sea, vivo con mi pareja y un fin de semana que estamos aburridos, agarramos el tren a las 8 de la mañana y volvemos a las 8 de la noche. Y es como nuestro patio trasero. ¿Qué tiene las ventajas de eso? Que no vives en una ciudad hiper convulsionada, vives en un pueblo súper calmado, pero si quieres un poco de caos y rock and roll, te mueves 2 horas y estás.
Viajeros W, estamos con Alberto Montt. Estamos viajando con Alberto Montt y vamos a hablar, o estamos hablando más bien, de todo cómo fue nacer en Ecuador, pero con familia chilena, ecuatoriano chileno, y cómo empieza su vida alrededor de las ilustraciones, alrededor de todas sus creaciones. Vamos a hablar de su libro, pero en este momento seguimos hablando de sus viajes y de cómo esto han impactado lo que hoy el señor crea. A ver, Alberto, México. Vamos a entrarle. No vamos a hablar de tu libro. Eso lo dejaremos para la siguiente sección, pero... ¿Por qué este vínculo con México?
Porque crecí en Ecuador y en Ecuador muchísima de la cultura que consumíamos en los 70s y 80s venía de México.
Ay, o sea, no me vayas a salir con la que me sale toda todo la mundo. Que
te salgo, con toda la que te salgo.
Con el Chavo y con estas cosas que el Chavo nunca generan unos temas complejos.
El Chavo nunca me gustó.
No, ni a mí.
Me parece que es
aunque me vayan ahorita a agredir todos en redes. No importa.
Siempre me pareció súper violento. A mí también. Pero más allá del Chavo, igual había, no sé, Tintán, Pedro Infante.
Ok.
Porque yo creo que todo el mundo te sale con lo mismo porque era lo que había. Bueno, o sea, es difícil. Es difícil huir de eso. Claro, nadie te va a decir, mira, yo en realidad me amamanté de la BBC de Londres. Porque no nos llegaba.
Claro.
Entonces, lo que te llegaba era eso. Y un poco todas las generaciones de los 70s, especialmente 80s.
Un Ecuador. Ecuador siempre ha sido muy fuerte, ¿no? Con mucha personalidad.
Ecuador tiene mucha personalidad y yo creo que es un poco... Pasa un poco lo que pasa con México, que tiene una población indígena súper extensa. Uh-huh. Y donde permea todo eso a nivel cultural cotidiano.
Y la geografía del Ecuador, además, no hace tan fácil las conexiones vía terrestres.
Yo creo que
Quito, Guayaquil.
Claro, es un tema. Hoy en día no, pero yo recuerdo cuando era niño viajar a Guayaquil era un viajar a Cuenca. Recuerdo mi primer viaje a Cuenca en bus, que además fue el resultado de que mi madre me dejó ir con unos vecinos. No entiendo cómo se les ocurría eso a los padres.
Que Dios, que te vaya bien.
Sí, que te vaya bien. Regresas en 2 semanas y yo figuraba en carreteras de, 8 horas por precipicios y neblina. No. Pero uno no era consciente en ese momento.
¿Cuál nada?
No, te olvidas. O sea, ojalá regrese algún día.
Que te vaya bien.
Que te vaya bien, que te vaya bonito.
Y en esa época de infancia, tú ya en Ecuador... México con gran presencia en Ecuador.
México con gran presencia en Ecuador y muy el espacio que uno como ecuatoriano añoraba conocer, porque México igual es muy fuerte, es un epicentro cultural, visual, musical. Entonces, más allá de la parte visual, la música que consumíamos, o sea, que se consumía en mi familia era boleros. Pedro Infante, Aceves Mejía,
Panchos.
Bueno, los Panchos sin duda. Los Panchos era como el pan nuestro de cada día.
Yeah.
Y aparte, no solo eso, que México era el epicentro de todos los que huían de los otros países. O sea, desde Chavela Vargas hasta, Chucho Valdés o todos los de Irak que vinieron para acá.
Es cierto.
Rolando La Serie también se instaló acá. Entonces, toda la música que yo escuchaba de niño y que sigo escuchando porque así funciona, porque el reggaetón nunca me entró, es México, México puro. Entonces, mi relación con México partió desde muy temprana edad y luego, obviamente, ya cuando ya soy grande, que vengo cada vez que puedo.
¿Recuerdas esa primera vez de...
Sí, porque fue...
llegada a México.
Sí, porque fue ya grande. Tenía, 29. Ya estaba muy grande la primera vez que pude venir a México.
O sea, hace poquitos, unos 5 años.
Sí. 6 y medio. tengo 51 para los que están escuchando y no ven las ojeras por la radio. Claro, recuerdo mi primera bajada en México, que llegas a un lugar idílico. Entonces yo me bajé, me pusieron mi editorial porque era para presentar un libro. Me bajé en la Roma. estaba en Álvaro Obregón.
¿90s, 80s, por ahí?
No, fue hace 2000s, te diría yo.
Ah, ok.
Y había una feria, un mercadillo que un se tianguis, pone ahí. En,
una feria.
Y yo me senté en mi habitación y escuchaba a toda la gente gritando y los anuncios y... ¡Oh, botella! Nene.
Los colchones.
¡Colchones! Y para mí fue un shock. Fue, o sea, no tenía nada que ver con las películas de Pedro Infante. Era como...
Ya no era la escuela de vagabundos.
Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque uno... Es imposible no tener y no imaginar y proyectar las cosas en función de la poca información que tienes. O sea, yo me acuerdo la primera vez que llegué a Estambul, mi única información era alguna película vieja turca y El Expreso de Medianoche. Y cuando llegas y te encuentras con una metrópolis cosmopolita, dices, ¡epa! Me cambiaron mi Estambul.
Mezclado con el llamado... A la Meca las...
Ah, no, claro, las cinco llamaditas te llegan, claro, igual. Pero es raro estar en un rascacielos de 30, no sé, sí, 60 pisos y oyen... Ajá, ajá. Sí, yo sé, estoy haciéndolo mal, porque lamentablemente no me sé el Corán. Pero es
y así
muy...
llegas a México esa primera vez.
A México llegué esa primera vez.
Marca la historia también.
Claro, me marcó. Al principio fue como... Me marcó a golpes, digamos, porque es...
Choqueante.
Absolutamente.
O sea, me lo vendieron mal. O todo lo que yo creía.
Claro, fue como... Para mí fue reaprender México. ¿Me explico? Entonces, porque tú tienes una idea de lo que es México, una preconcepción, y piensas que todo va a ser casas de colores, de adobe, con cactus afuera, y la gente cantando boleros en los balcones con bugambillas, y de repente llegas y no es de eso. Ya. Es una ciudad caótica, monstruosa. Y después, claro, tienes que empezar a amar nuevamente a México desde este nuevo encuentro.
Y entender también que en México hay muchos Méxicos. Y en la misma colonia...
Ese es el punto.
O sea, en esta misma calle puede haber un México y al final haber otro México completamente diferente.
Ese es el punto. O sea, no importa cuántas veces venga y vaya a venir en el resto de mi vida, nunca voy a terminar de conocer México. Yo creo que ni siquiera ustedes. Porque cada historia es una historia. Cada personaje, cada estado, como tú dices, cada cuadra está llena de pequeñas sutilezas y a veces no tanto, que hacen de este uno de los países más complejos que yo conozco.
Estamos con Alberto Montt. Está de gira, de viaje en nuestro país.
Sí, exactamente.
Y estamos hablando, en la primera etapa, en el primer bloque, hablamos de tu vida como viajero. Nacido en Ecuador, con familia chilena. Llegaste a México hace algunos años, pero vamos a entrarle ahora de lleno a qué está haciendo Alberto Montt en esta ocasión en México.
En esta ocasión vine a presentar un libro que saqué que se llama México, la obra maestra del diablo, que lo sacamos con Editorial Planeta
Aquí lo
México.
Tenemos, ¿sí? ¿Cómo no?
Que es un poco una bitácora de mi relación para con este país alucinante. Y es un libro que trata de retratar mi visión, que es la visión de un extranjero que ama mucho México, pero que también muere de curiosidad, emoción, susto.
De todo lo que pasa.
De todo lo que pasa
en
acá.
En un solo día en México.
En un solo segundo en México. O sea, es impresionante cómo puede cambiar todo en la nada.
Qué joya. Lo estoy ojeando nada más y hablas, o sea, bueno, más bien transmites de todo, desde los volcanes, desde nuestra geografía. ¿Cómo llegas aquí? O sea, ¿en qué momento llega México la obra maestra del diablo?
Llega por un pedido de mi editor, que en algún momento hice una charla y hablé mucho sobre México y lo brutal de sus desayunos, lo exagerado de su uso del gel, lo maravilloso de su música.
¿De cuál gel? ¿De este?
Ese gel.
Fíjate que yo ya no tanto, ahorita ya
solo uno o dos litros.
Sí, no, como dos y medio, no.
Está bien, es el promedio.
Es una cuestión histórica en este país.
Yo sé, y podemos...
Grandes imágenes políticas.
No, claro.
Han sido campañas, bueno, no campañas,
pero grandes, haber sido. Y grandes estudios sociológicos al respecto. O sea, el gel no es un tema liviano.
No, hay un trasfondo.
Entonces, todas esas cosas que a mí me llaman mucho la atención están plasmadas en el libro, que es en el fondo la mirada de un extranjero sobre la cotidianidad mexicana y sobre la idiosincrasia. Es un grano de sal en una tonelada, pero como bien lo dijimos hace un rato, es demasiado. México es un México para cada persona. Entonces, este libro que vine a presentar ahora es justamente eso. Es como una invitación a todos los mexicanos y mexicanas a que se vean desde los ojos de un extranjero. Y para mí ha sido todo un viaje el librito. O sea, ha sido...
¿Lo consideras un homenaje para México?
Es sin duda un homenaje para México.
Tuyo, para México, para el mundo y para entender un México...
Yo creo yo creo que es un libro perfecto para alguien que ama México y quiere verse a sí mismo. Y un libro maravilloso para alguien que no entendió México y quiere entenderlo un poco más.
Ese me interesa mucho. Uh-huh. Porque a veces creemos que todo mundo, ¿no?, lo entiende, llega y tal, pero puede ser muy abrumador México.
Lo es. De hecho, incluso para quienes amamos México y venimos una vez, dos veces, tres veces al año, cada vez que nos bajamos en México es como, uff, es México. Porque es mucha información,
y lo que drena.
Caos. Sí, 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 sí. Esos quiebres y esas junturas van armando una especie de país, ¿cómo llamarlo? De un patrón irregular, pero al mismo tiempo como que mientras más te alejas y más lo puedes ver desde
la distancia,
desde la distancia, te das cuenta que va configurando una identidad que es absolutamente única y profundamente interesante, por lo menos para mí.
¿Has pasado o has vivido temporadas en México?
Siempre es de entrada y salida. Lo máximo que he estado acá son 3 semanas, me parece. Pero sí, constante y muy seguidamente.
¿Y has podido viajar por nuestro país?
No tanto como quisiera, pero sí, sí, hay zonas que las conozco mucho mejor que otras. Me falta, por ejemplo, todo el norte. El norte todavía es un misterio para mí.
Es un punto y aparte.
Exactamente. Y es justamente quizá la razón por la que todavía no he ido, porque todavía no entiendo esta parte. Entonces quiero...
Hay mucho que procesar. Yo, por ejemplo, acabo de regresar de San Cristóbal de las Casas este fin de semana que acaba de pasar. Y hace 2 semanas estaba en Tijuana.
Ya.
Y podría pensar, al ser dos fronteras, pues tienen similitud. No, es que no tiene. Son las fronteras más transitadas en el mundo. Uh-huh. Es el anhelo de muchísimas personas. La gran mayoría que tienen que hacer ese último viaje o ese viaje no lo hacen porque tienen alternativa. Es que es probablemente su última alternativa o esperanza para poder encontrar algo mejor.
Absolutamente.
Y en el porque es muy fácil a veces criticarlo o hablarlo desde afuera.
Y desde el privilegio también. Exacto. O sea, es inentendible.
Pero cuando estás en San Cristóbal o cuando estás en Chiapas y luego tienes la oportunidad de ver Tijuana, que a mí me fascina Tijuana. Y me encanta Tijuana porque me permitió la oportunidad de conocer a las personas y cómo una frontera y la dinámica de una frontera te vuelve parte de la frontera. Y del cómo una frontera que recibe a viajeros por todos lados, con todo y lo que representa la frontera y los retos de una frontera, hacen propio parte de la cultura. ¿No?
Claro, o sea, a mí me encantaría algún día conversar con gente ya mayor en Tijuana y que me cuenten un poco cuál es, porque nuestra percepción ahora, mi percepción hoy en día, y probablemente la tuya es distinta, al llegar a un lugar como esos, es entender ese espacio, ese momento y esa configuración específica, pero es en especial en los lugares de frontera, hay cambios que son muy, muy, muy veloces y el Tijuana de hoy debe ser sin duda muy distinto al de hace 5 años y debe ser una locura en relación al de hace 30. Pero lograr percibir y captar un poco el olor de aquello debe ser maravilloso. Justamente porque esos espacios cambian mucho más que el resto. Entonces es como una evolución espacio-temporal dentro de un país que es una locura.
Viajeros W, estamos con Alberto Monti. Estamos hablando de su libro, México, la obra maestra del diablo. Dentro de todo lo que lograste hacer en esta obra maestra... Uh-huh. ¿Cuáles son las que más te representan?
O sea, todas me representan bastante bien, porque en el fondo es un libro que habla de la curiosidad desde el que viene de afuera y todas hablan de algún momento en el que dije, opa, ¿cómo funciona esta cosa? Pero sí es maravilloso en mi caso el poder hacer una comparación entre lo que pasa con México y lo que pasa con otros países de Latinoamérica que también suelo visitar. Entonces...
El maíz, por ejemplo.
Claro, el maíz es una locura. O
sea, a ver, nada más estoy viendo esta. Claro, para nosotros es el día a día, ¿no?
Claro.
Y cuando llega cualquier amigo, visitante o algo, o sea, yo con esta cancha y con varias vueltas, porque me dedico y tengo la fortuna de dedicarme a esto desde hace muchos años al turismo, pero les digo, oigan, hay que ir con prudencia cuando llegan los visitantes y cuando llegan amigos, porque no se trata de reventarles el estómago en las primeras 4 horas que están aterrizando en nuestro país. Uh-huh. Y el maíz es una de esas.
Sí, recuerdo una... Es que el maíz, probablemente ustedes ya no se dan cuenta cuán fuerte es.
No, o sea, aparte estamos hablando que el maíz de hoy que consumimos, pues...
Ah, claro, no, además es otro maíz.
No sé cuántos kilos de cal deba de traer y demás de conservador.
Pero
¿no?
Sí,
no,
absolutamente. Pero sin lugar a dudas, el maíz es un tema, porque a mí me gusta mucho.
Me encanta.
Pero es para quienes no estamos acostumbrados al maíz, al quinto día es como, por favor, ya no me vuelvas a dar una tortilla. Y tienes que esperar 3 meses para volver a añorar la tortilla, que es lo que me pasa a mí.
Y el chilaquil, y los tacos, y el pozole, y el
todo
esto.
Es tortilla. Entonces,
tostada, ¿no?
Entonces me pasó, alguna vez estuvimos un par de semanas aquí en dando una gira por México y terminamos en Oaxaca y había un restaurante, hay un restaurante todavía que se llama El Origen. Dijeron, ah, perfecto, entren. Y ya llevamos mucho rato y yo ya estaba un poco harto de que todos los días era exactamente lo mismo. Y nos sentaron y nos dijeron, bueno, espero que nadie tenga una alergia. Y yo levanté la mano y dije, ¿cuántos platos son? Dije, 12, eso es, son 12, dos pasos. Bueno, yo tengo alergia al maíz. Y la pobre chica se le cayó el mundo. Claro, claro. Porque los 12 platos eran a base de maíz. Sí, claro. Entonces,
gordita, sope, tostada.
Claro, y de ahí venía no sé qué. Y el mole venía con base de maíz. Y después venía una deconstrucción del pozol y los chilaquiles, helado de chilaquil, que también. Entonces, para mí, que la culinaria mexicana es absolutamente gloriosa y que la extraño con dolor cuando estoy en el extranjero, porque solo comes buen mexicano en México. Y en dos lugares en California y uno en Nueva York.
No. Pero a ver, ha mejorado muchísimo. No, lo que pasa es que, bueno, pues ya uno cuando a veces ve lo que la referencia de algunos amigos o compañeros en el extranjero y te dicen es que hoy cené mexicano.
Ya.
Pues no cenaste mexicano, cenaste fajitas y eso se llama Tex-Mex.
No, y cenaste una intención. O sea, bueno, sí. Es imposible.
Pero se agradece y se valora. ¿Sí? Porque hicieron la intención de hacerlo.
Sí, pero para quien está amando o deseando comer mexicano, no es suficiente. Bueno. Si yo voy a París, si estoy en París y trato de comer mexicano y pruebo esas tortillas que miden 3 centímetros de ancho, no, esto no es.
En
no
Europa,
es
vete a Madrid, vete a la Casa de México en España, es una joya.
Perfecto.
Ahí tienes que ir.
Ahora, yo soy un poco necio y generalmente cuando voy a Madrid me gusta comer tortilla y torreznos, pero ese es otro cuento. El tema es que, claro, uno extraña ese México brutalmente, pero sin lugar a dudas no es para principiantes tampoco. Es como tienes que tener tu...
Háblame del mole. O sea, que aquí también... Ahorita te voy a llevar a que te eches una pechuga entera con un mole y es de 3, 2, 1... Por favor, al hospital.
Ahora, si yo voy a morir de algo, quiero morir de mole.
Es delicioso.
Porque es delicioso.
Pero no todo mundo lo ama, ¿eh?
Claro, es que eso es lo que te digo.
Ese es un secreto ahí medio escondido que... Y luego se fue... No, ¿cómo voy a decir que no? Porque el mole de mi tía y el de la otra y te van... Diles que no y ya. Pero todo el amor del mundo.
A mí me gusta, especialmente el oaxaqueño. Entonces, pero claro, el mole es una vez al año, no hace daño. 2 veces al año...
Se complica.
Vives en el baño, digamos. Pero el punto es que para mí la comida mexicana es muy decidora de la idiosincrasia mexicana.
Es un reflejo completo.
Es absolutamente.
Nato nuestro.
Es absolutamente. Y me pasa eso. O sea, yo viajo a México y extraño México desde las papilas. Para mí, bajarme del aeropuerto es... por supuesto. Después quiero huir. A los 10 días ya no quiero volver a comer maíz y prometo que nunca más voy a comerme nunca jamás volveré a tomar este nivel de picante en mi vida.
Y ahí vas.
Y a las 3 semanas que estoy ya en Francia, digo, mierda, me debí haber traído más salsa macha.
Suplicando por el habanerito.
Sí, exactamente.
Viajeros W, viajando con Alberto Montt. Corran, buscan, gran regalo, su nuevo libro, su nueva obra, México, la obra maestra del diablo. ¿Dónde lo pueden encontrar?
En absolutamente todas las librerías que se precien de serlo.
Lo que sí es que es para todo el mundo.
El libro es para todo el mundo.
Grandes
chicos, extranjeros, gente que ama México, gente que odia México, abuelitas.
Qué joya.
Señoras, no, sí, señoras también. Si usted es una señora, vaya, compre ese libro.
Alberto Montt en Turismo W y su libro, su nueva obra, México, la obra maestra del diablo. Viajeros W, gracias por acompañarnos y Alberto.
Gracias, Ruin.
Gracias por tenerte aquí.
Un placer.
Y por tenerte muchas veces más.
Es el plan.
Cuando necesites este refuerzo de maíz y de lo que sea, tú nomás nos mandas un WhatsApp y te lo hacemos llegar.
No se van a librar de mí tan fácil.
No te agobies, ¿eh? Viajeros, vamos a una pausa, regresamos. Esto es Turismo W.
Hacemos una escala y regresamos en Turismo W.